Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Muy buenas noches, más convencionalmente. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al día miércoles 13 de marzo de 2024. Mi nombre es, una vez más, Germán José Álvarez Vidal, y he sido presentado con toda pompa y circunstancia y tal vez majestuosidad británicas por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz. Esta espléndida, esta sobresaliente, superlativa, excelsa señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El libreto con el que me presenta el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, reitero, esta magnífica, excelente, excelsa, superlativa, sobresaliente señal radiofónica, es a partir de ciertos textos que le brindé al señor coordinador de Radio Amadeus, Claudio Lecam, a quien ya le agradecemos, por supuesto, a nuestro amigo, el señor Ricardo Piñero, en los controles, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Vuelvo al hilo. Yo sugerí ciertos textos, y a partir de dichos textos, el locutor oficial de Radio Amadeus me presenta con tanta pompa y circunstancia. Es una práctica recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria que me honra, que me distingue. Es una práctica deferente hacia mi persona. Si bien esto es Argentina, buenos augurios, de todos los miércoles de 20 a 21 horas, no dejo de mencionar un cierto libreto en cuanto si bien son diferentes el Scope and Method de Economía y Cultura de los lunes, todos los lunes de 20 a 21 horas, respecto de Argentina, buenos augurios, sí cabe señalar que mi portento, mi búsqueda, mi alcance son renacentistas, mis modos algo recargados, alambicados, tan amigos de la hipérbole, son de naturaleza barroca, y mi modo de enfrentar, interpretar, acometer la vida son cual tragedia romántica. Muy bien, hoy tenemos una serie de temas que tratar o sobre los cuales disertar en materia de las noticias económico-financieras, teoría económica en retrospección, los periódicos especializados, las informaciones del INDEC, ¿no es así?, y del Banco Central de la República Argentina, pero no voy a dejar de agradecer a todos mis colegas periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivas audiciones de radio. Muy bien. Por supuesto que agradezco a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice, en Santos y San Pablo, Brasil. A mi camarada de armas, amigo entrañable, pareja de combate, contador, pero sobre todo un gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como también a mi exalumno, el doctor Enrique Chaque Azuaga, alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, presidente, CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, y por supuesto a mi principal sponsor, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad, de la cual soy economista jefe honorario, y como tal soy autoridad suplente, soy representante de nuestra fundación por ante el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy nos reunimos, ¿no es así?, en la legislatura porteña. Todo esto es ad honorem, ¿no es así? Son 152 organizaciones que integran el COPE, el Consejo de Planeamiento Estratégico, dependiente del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su presidente era el doctor Yamil Santoro, actual legislador por la Ciudad Autónoma. Hoy cumple funciones ejecutivas allí el doctor Antonio Fratamico, quien era economista de la Fundación Apolo, con quien teníamos proyectos en común, Fundecos con Fundación Apolo. El doctor Alejandro González Escudero, a su vez, preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, Alejandro González Escudero o Alejandro González y Asociados. Y por supuesto, un cálido abrazo. En breve te estoy llamando, querido doctor farmacéutico y bioquímico, como el doctor Hernán Cialino, amigo del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, a quien fuera por momentos sponsor, un consejero, un mecenas, un protector, el doctor Hugo Spettel, quien está atravesando duros momentos, y yo intento ser sólido y consistente para mis afectos, para mis cariños, para mis parientes, para mis amores, ¿no? Solid, solid as a rock, como una vieja canción de amor de los años 96, 97. Le vamos a pedir por adelantado, tal vez porque tan solo van 14, 13, 15 minutos de programa, el primer interregno musical, el primer intermezzo, el primer interludio a nuestro amigo Ricardo Piñero. Jubilación mínima en la era Alberto, de $250 en 2019 a $90 en 2023. No quería dejar de decir esto, pues aparecía en la pantalla de nuestro plasma del estudio principal de grabación de nuestra querida Radio Amadeus, para ir ilustrando las cosas tal cual son. Entonces, antes de las noticias, yo debo decir condiciones de vida. Esto fue el release de prensa de Buenos Aires, 12 de marzo de 2024, el comunicado de prensa del INDEC, valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, Gran Buenos Aires, febrero de 2024. Durante febrero de 2024, la variación mensual de la canasta básica alimentaria, CBA, fue de más 13,1%, mientras que la de la canasta básica total, CBT, fue de 15,8%. Las variaciones de la canasta básica alimentaria, correcto, que es la que determina la línea de indigencia o de extrema pobreza, extreme poverty, es en los textos anglosajones, y la de la canasta básica total, que es the line of poverty, de la línea de pobreza, resultaron del 300,1% y 290,2% en términos interanuales y acumulan en el año 2024 34,1% y 39,4% respectivamente, es decir, en el primer bimestre de 2024. Luego aquí se enuncia, ¿sí?, A continuación se presentan los cuadros. En los cuadros 1 y 2 se presentan los valores mensuales de ambas canastas del adulto equivalente junto a tres ejemplos de distintos tipos de hogares. Se incluyen además las variaciones mensuales acumuladas año a año, ¿no es así? De año en año, ¿sí? E interanual. Acumuladas del año e interanual de cada periodo respecto de homo. Es decir, la comparación homogénea. Cada periodo respecto a igual periodo del año anterior, ¿sí? Uno va acumulando periodo por periodo, trimestre por trimestre, bimestre por bimestre, semestre por semestre, y hace la variación interanual, que es la comparación homogénea, es decir, cierto periodo del presente año versus equivalente periodo del año anterior, ¿correcto? Bien, esto es muy significativo que yo lo presente así. Y bien, canasta básica alimentaria. Un hogar de tres integrantes, para no ser indigente, tiene que percibir por todo carácter de ingreso 257.027 pesos mensuales. Si es un hogar de cuatro integrantes, para no caer en la indigencia, es decir, esta es la línea de extrema pobreza, tiene que percibir 322.851 pesos mensuales de acuerdo al INDEC. Y si es un hogar de cinco integrantes, 339.568 pesos mensuales para no caer en la indigencia. Ahora bien, respecto de la canasta básica total, que es la que determina el límite, la línea de pobreza. ¿No es así? Compuesto, en este caso, las tres categorías. Uno, compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años, es la medida que construyó el INDEC, para no ser pobres tienen que percibir 550.038 pesos mensuales. Categoría 2, línea de pobreza, canasta básica total de bienes y servicios. Compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, edad escolar, ¿no es así? Esta es la medida clásica, ¿correcto? Varón y mujer, adultos mayores, ¿sí? Con dos niños en edad escolar. Esta es la tradicional. 690.902 pesos tienen que percibir como ingreso, percibir entre los dos adultos como ingreso mensual para no ser pobres. 690.902 pesos. Luego, hogar de cinco integrantes, categoría 3. Canasta básica total para no caer en la pobreza. Compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año respectivamente, 726.676 pesos para no caer en la pobreza. Creo que esto es fundamental informarlo. Noticias del día de hoy. Aparte de hoy tengo muchísimos saludos que quiero mencionar en estricto orden. La oposición busca tratar en diputados un proyecto de movilidad jubilatoria, pero el oficialismo intenta desactivar la sesión. Y de hecho, creo que se cayó la sesión que intentó promover el doctor Miguel Ángel Piqueto, a quien entrevisté dos veces aquí. Dos veces a Miguel Ángel Toma, y una vez o dos a Piqueto, una vez aquí. Creo que a través de una llamada telefónica y en otra circunstancia, en un acto, ¿sí?, del peronismo republicano, que compartieron luego un rico refrigerio, casi diría un cóctel para la prensa. Muy bien, la oposición intentó tratar en diputados un proyecto de movilidad jubilatoria, pero el oficialismo desactivó la sesión. Al mediodía, los bloques Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y la Izquierda intentarán, decía acá, reunir quórum para tratar la iniciativa de la coalición cívica que propone una actualización de las jubilaciones según la inflación. En un intento de desactivar la sesión, el oficialismo, es decir, la Libertad Avanza, ¿correcto? Las espadas en Diputados del doctor Javier Milei, convocó para las 16 horas a la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Así buscaron disuadir a los restantes bloques de la oposición a que concurrieran al recinto al mediodía. En paralelo, el temporal en el AMBA hizo que se suspendieran muchos vuelos y varios diputados tuvieron dificultades para llegar al Congreso. Bien, la inflación de febrero fue del 13,2%. ¿Sí? Acumula un 276,2% en los últimos 12 meses y un 36,6% en el primer bimestre de 2024. Yo les informé de canasta básica alimentaria y canasta básica total. Aquí estamos obteniendo una suerte de promedio ponderado. El índice publicado ayer por el INDEC implica una fuerte desaceleración en relación a los dos meses previos, 25,5% en diciembre y 20,6% en enero. El presidente Javier Milei celebró la tendencia, la cual para muchos analistas será difícil de sostener en marzo de 2024. Los rubros que más se encarecieron fueron comunicaciones, 24,7%, transporte, 21,6%, y vivienda, agua, luz y gas, 20,2%, sobre todo por el alza de tarifas de los distintos servicios. La comida y las bebidas no alcohólicas subieron 11,9%. La canasta básica aumentó 15,8% y una familia de cuatro integrantes necesitó de 690.902 pesos para no caer en la pobreza. Importaciones. En busca de contener la suba de alimentos, el gobierno abrirá las importaciones para productos de la canasta básica. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la medida busca normalizar los precios. La decisión se tomó después de que Luis Caputo se hubiera reunido con empresarios de supermercados a los que señaló que hay aumentos en productos de consumo que no condicen con la situación económica. Victoria Villarruel aceptó que el Senado trate el mega DNU en la sesión de mañana. La doctora Victoria Villarruel, señora presidente de la Cámara de Senadores. Ocurre esto en medio de su discusión en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene por objeto estudiarlo y dictaminar sobre el mismo. Durante semanas, la señora vicepresidente dilató la llegada del decreto presidencial a la Cámara Alta por temor a un rechazo. Mientras, Unión por la Patria estaba a 4 votos de los 37 que conforman la mayoría. Villarruel mantuvo su negativa, pero todo cambió el mes pasado, cuando los representantes de los bloques que responden a los gobernadores se pronunciaron también a favor de tratar el DNU. El decreto en cuestión modifica y deroga decenas de leyes, como la de alquileres, la de tierras, la de góndolas. Plantea una reforma laboral, suspendida por la justicia, y habilita la desregulación de las prepagas. 4. Aquí entre comillas, la chicana de Horacio Rosati a los libertarios. Alberdi tan citado y tan poco leído. El presidente de la Corte Suprema deslizó un comentario ácido sobre las menciones del prócer de los seguidores de Javier Milei, que yo creo que lo desconocen bastante. Además, en medio de la judicialización del decreto de necesidad y urgencia, sostuvo, el juez no está para reemplazar a la política. Tan solo les invito a los jóvenes libertarios un examen muy sencillo. Una frase que citó en los headquarters, en el Estado Mayor de la calle Suipacha de nuestro partido Republicanos Unidos, doctor Guillermo Smith, apoderado, que hoy tenía que venir, se excusó por enfermedad, ya son tres citas que no viene, igual es un caballero de armadura reluciente, daré yo también una breve alocución respecto de lo que significa ser dirigente, ¿sí? Entiendo que él lo sigue siendo, dentro de la dirigencia política hay pocos dirigentes. Luego haré un pequeño tratado y simplemente estudien una sencilla frase que suele citar mi amigo el doctor Guillermo Smith. Una frase de Alberdi. Arrodillarse ante la ley para no postrarse ante los tiranos. Esto estaba dicho respecto de Rosas. Bien, entonces, y ante cualquier otro tirano. Luego conocimos al tirano prófugo, según decía el negro Rojas, el almirante Rojas. Esto sujeto a discusión. 5. Los gobernadores de las 23 provincias y el jefe de gobierno porteño firmaron una declaración de apoyo a Santa Fe y su lucha contra el régimen narco en Rosario. El gobierno de la provincia de Buenos Aires enviará a la ciudad santafesina vehículos, drones, helicópteros y se está evaluando que viaje personal de las fuerzas especiales. Mientras tanto, Rosario, muy lentamente, retoma su ritmo normal. 6. El gobierno nombrará al abogado Julio Cordero como secretario de Trabajo. Tras el despido de Omar Yacín, el futuro funcionario se desempeña en Techint y en la Unión Industrial Argentina, y ya estaba asesorando a dos libertarios. Espero no haber cometido un error. Fue uno de los gestores de la reforma laboral que trabó la justicia, la primera reacción de la CGT ante el nombramiento. Continúa 7. El alerta naranja para el área metropolitana de Buenos Aires. Ayer por la madrugada cayeron 130 milímetros de lluvia. Las tormentas causaron la muerte de una persona, además de múltiples destrozos, demoras en los vuelos, quedaron vehículos bajo el agua e se impidió la apertura de comercios. Impidieron las precipitaciones la apertura de comercios. A su vez, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y San Luis están bajo alerta amarilla. Yo no quisiera recordar, porque aún lo respeto al ingeniero Mauricio Macri, ex presidente de la República. ¿Vos me permitís una chanza, Ricardo? ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¿Se acuerdan estas promesas de todos los señores presidentes? Bien, el Ministerio de Economía logró despejar vencimientos por 42,6 billones de pesos en el canje de deuda de ayer, que tuvo una aceptación del 77%. Grandes noticias en el plano financiero para la actual administración. El diputado José Luis Espert formalizó su incorporación al bloque de La Libertad Avanza. Algo más, la historia detrás de una polémica decisión del gobierno para bajar de un shock la inflación. Preocupado por los aumentos con que empezó el mes, el gobierno intenta que las empresas contengan los aumentos para que el proceso de baja de inflación no se interrumpa. Editorial El Peligroso Juego de las Palabras. Si Milei lograra cumplir con su promesa de dinamitar desde adentro al Estado, ¿quién mandaría tropas a Rosario? ¿Quiénes estarían en condiciones de juzgar a los narcotraficantes? Por Joaquín Morales Sola. Música, por favor. ¿Cómo sabía que esta música? Es una música que invita al amor y al mismo tiempo puede ser una música que introduce alguna serie, ¿no? De los profesionales. Sí, me da muchas referencias esta música. Bien, en cualquier caso, debo corregirme, Fede Ratas, el famoso No se inunda más, no se inunda más, tenía que ver con Palermo, en todo caso, sí, digamos, la zona, es la estación Palermo del ferrocarril San Martín, la Juan B. Justo, sí, la avenida Juan B. Justo, el arroyo Maldonado, en buena parte ese problema se ha resuelto, con lo cual, disculpen la chanza si ha sido injusta, pero en Provincia de Buenos Aires estas cuestiones no se han resuelto, Scioli ha tenido grandes responsabilidades, etcétera, etcétera, no sé si ha habido causas judiciales o lo que fuera. Bien, yo en este caso quiero hablar de los complejos exportadores, completar algo que inicié el lunes, tal vez sea una alocución muy breve, yo rearmo algunas cuestiones aquí y tenemos el intervalo musical y yo termino de ordenar ciertos papeles. Bien, en cuanto a los complejos exportadores, esto significa que usted debería invertir en obligaciones negociables de dichos sectores. Es decir, si usted encuentra a las sociedades anónimas representativas de estos sectores que cotizan en bolsa, a las mejores performances que usted espera en 2024, podría invertir en acciones de estas compañías y obligaciones negociables. He recibido algún run-run. ¿Qué son las obligaciones negociables? Deuda corporativa de las empresas, que son títulos valores que cotizan en los mercados de valores de la República Argentina y que también tienen sus cuotapartes que cotizan en el exterior. ¿No es así? En Wall Street. Entonces, esto también lo hago porque tal vez dio a confusión una cierta alocución mía del lunes y quiero decirles que me siento muy a gusto. Hoy es una noche donde quiero refugiarme también en el programa. El complejo Sojero, que está compuesto por, sí, cuando uno dice granos, sí, habas o porotos de soja, sí, habla de pellets, habla de aceite de soja, ¿correcto? Sí, desde la materia prima a la industrialización de la materia prima para tornarla una manufactura de origen agropecuario. Porque cuando hablamos del complejo automotriz está claro que eso es manufactura de origen industrial, ¿correcto? Dado que la Argentina exporta bienes primarios, manufacturas de origen agropecuario, básicamente esos dos componentes son los centrales. Luego manufacturas de origen industrial, ¿sí? Y luego petróleo, combustibles, minería, ¿sí? Entonces, bien, soja, complejo sojero, exportó en 2023 13.944 millones de dólares, es decir, casi 14.000 millones de dólares. La variación interanual fue una caída de casi el 44%. Y el complejo sojero representa, respecto del total de los complejos exportadores, 21% de peso relativo, ¿sí? Número 2 es el complejo automotriz, ¿correcto? Con 8.900 millones de dólares de exportaciones en 2023. Ha tenido una variación interanual positiva de casi 3%, 2,6. Y el peso relativo del complejo automotriz en el total de exportaciones es 13,3%. 3. Petrolero petroquímico, con 8.439 millones de dólares de exportaciones en 2023. Ven que la importancia de la soja es central, neurálgica, ¿de acuerdo? La distancia que hay entre 13.944 a 8.900 a 8.439 a 6.422 millones de dólares del complejo maicero. Vuelvo al complejo petrolero petroquímico número 3 en el ranking. Exportó 8.439 millones de dólares en 2023 con una caída de alrededor del 9%, variación interanual respecto de 2022, y tiene un peso relativo de casi el 13%. Luego, complejo número 4, maicero, con una variación interanual de menos 33%, aprox. Exportó 6.422 millones de dólares en 2023. Su peso relativo es de casi el 10% de nuestras expo. Seguimos adelante. Luego, carne y cuero bovinos. Exportó 3.544 millones de dólares. Tiene un peso de alrededor del 5% en las expo. Ha caído 17% respecto de 2022. Oro y plata, casi 3.000 millones de dólares de exportaciones en 2023. La variación interanual ha sido nula. El peso en las expo de oro y plata es 4.4%. Luego, el complejo pesquero, con casi 2.000 millones de dólares de exportaciones en 2023, un peso relativo de casi el 3% en las expo y una variación interanual de caída 2.5% respecto de 2022. Luego viene el complejo triguero, luego girasol, luego cebada, ¿sí? Y allí concluimos. Vamos a pedirle a Ricardo otro interludio, intermezzo, intervalo musical. Sorprendido mientras me colocaba los auriculares respecto de la música de hoy de Focus. Escuchamos Mother Focus de 1973, número 4 Soft Vanilla, quinto Hard Vanilla y el número 6 Tropic Bird. Bien, luego se los traduzco. Respecto de una pregunta aquí que me hizo mi compañero, espero que pueda contestar con esto. La canasta básica alimentaria, correcto, que estrictamente determina la línea de extrema pobreza o indigencia, citando el documento del INDEC, se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años de actividad moderada cubra durante un mes esas necesidades, es decir, adulto equivalente. A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. Para determinar la canasta básica total, que incluye bienes y servicios, se amplía la canasta básica alimentaria considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia. La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de canasta básica alimentaria específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la canasta básica alimentaria del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar. Ver tabla de equivalencias en la nota metodológica. Les recomiendo todas las notas metodológicas de los documentos del BCRA como del INDEC. A continuación se presentan los tres ejemplos de cómo se determina la cantidad de unidades consumidoras, adultos equivalentes, para diferentes hogares. Creo que esto puede ser objeto de alguna conversación. Bien, voy a decir una cuestión algo fuera de programa. Ustedes saben, yo no necesito 1, 2, 3, 4, 5 colaboradores para hacer mis programas. Tampoco los entrevistados me hacen el programa. Aquí han venido prestigiosos exministros de Economía, como el doctor Ricardo López Murphy, que es nuestra principal espada, o digámoslo así, el dirigente más trascendente, relevante o conspicuo del partido al cual todavía estoy afiliado, Republicanos Unidos, que es un partido de centro-derecha liberal republicano que hoy está, digamos, asociado en términos de Cámara de Diputados con otros parlamentarios como Miguel Ángel Pichetto, etcétera, conformando el bloque Hacemos Coalición Federal, lo que fuere. El prestigiosísimo exministro de Economía, José María Dañino Pastore, quien me trató como un colega, me distinguió como un colega y distinguió cómo había preparado la entrevista de manera tan sistemática, sistémica, metódica, ¿correcto? Él lo merecía. ¿Sí? Filósofos, directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido, ¿no es así? Una docena de dirigentes del partido, sin buscar yo o sin haber recibido, digamos, habiendo acumulado merecimientos y sin haber tenido mayores reconocimientos aún. Docena de dirigentes, desde Ricardo hasta el magíster Jorge San Martino, presidente ungido democráticamente, uno de los vicepresidentes y secretario de comunicaciones, el licenciado Guillermo Rucci, el doctor Guillermo Smith, el doctor Yamil Santoro, el doctor Luis Alberto Gómez, la doctora María Eugenia Talerico, el doctor Paulo Vitaver, en el caso de Guillermo Smith, en dos oportunidades. Sí, y creo que más gente, ¿no es así? Bien, entonces, ¿qué es ser dirigente? Una persona que dirige gente. Pero, digamos, para ir un poco más allá, uno puede pensar en alguna persona que tiene potestades, facultades, cualidades, atributos de ejercer ciertos liderazgos, empresarios, deportivos, en el sector público, en las Fuerzas Armadas, en las corporaciones en general, las instituciones educativas, bien, política, alta política, no política partidaria de tráfico de influencias y tráfico de cargos, alta política, un proyecto como el de la generación del 80, bien. Entonces una definición más de, digamos, Luna Park, sin ser ramplonas o eso prostibularia, es dirigente, dos puntos, alguien que pone la jeta. Y yo creo recordar, pero fíjense la degradación, la falta de carácter, de presencia, de disposición de espíritu. Ya les expliqué la definición de disposición de espíritu enunciada en la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, presidida, o cuyo jefe era un ex superior mío, el teniente coronel Esteban Ravaioli. Feliz cumpleaños, Esteban, hoy haciendo una maestría en liderazgo estratégico en los Estados Unidos. Y coronel, ¿no es así? Ya no, teniente coronel. Alguien que pone la jeta. Y yo recuerdo a Lorenzino, uno de los últimos ministros de Economía de Macri, que dijo en alguna situación, conferencia de prensa, ser examinado o reunión de ministros, me siento muy incómodo. Imagínense a mis amigos, los coroneles Vilgrela Madrid y Jiménez Corbalán, ¿sí?, en las Malvinas en acción, me siento muy incómodo para enfrentar a los ingleses. ¿Pero qué diablos es me siento muy incómodo? Yo creo que a veces cuando mamá le decía cuestiones de motivación, motivación, Germancito, dejate de pamplina, dejate de jorobar, es el deber cumplido, las obligaciones que uno tiene, me siento incómodo. Poner la jeta, ¿qué quiere decir poner la jeta? Entonces yo recuerdo a mi papá, un pyme, por decirlo de alguna forma, una persona que fue propietaria de una empresa metalmecánica, productora de válvulas, es decir, instrumentos de medición y control automático para las industrias de proceso, ergo, industrias del petróleo y del gas. ¿Qué quiere decir poner la jeta? Muchachos, vamos a dar premios por productividad porque se pudo exportar a Bolivia y a Paraguay y con gran esfuerzo a Brasil, pero no nos dio el piné para exportar a Estados Unidos, a donde yo viajé en el 86 por placer y para gestionar la representación, ¿sí?, para producir localmente, ¿sí?, en la Argentina con el sello Crane Company y poder ser representantes de ventas. Nos vinieron a visitar, vieron nuestras oficinas administrativas frente al ex Consejo Deliberante o Palacio de la Legislatura actual, Dock Sud, Avellaneda, nuestras dos plantas productivas. Sí, nos evaluaron bien, pero no teníamos la escala, no nos daba el piné correcto para hacer eso. Bien, premios por productividad. Muchachos, no nos da para pagar la quincena. Y poner la jeta no es ponerse de espaldas, ¿no? Es mirar de frente. Y te puede volar una válvula, un insulto, una trompada o respetuosos argumentos respecto de un buen jefe, un buen líder. Pero uno se banca la que viene. Ahí me salí un poquito de protocolo. Eso es poner la jeta. Y ahora la música, porque me salí de lo académico. No hay música, me parece muy bien. Esto es lo bueno de hacer radio o televisión en vivo. Entonces voy a ir a una cuestión que se entendió, ¿no?, lo que quiere decir. Dirigir gente es poner la jeta para la fiesta y el champagne, ¿correcto? Y para cuando me revolean una válvula, mi viejo, yo sé cómo hubiera reaccionado, ¿sí? Supongamos que alguien quiera hacer una denuncia penal, otro tipo de reacción legal o un intercambio de opiniones. Pero es me expongo, es el me expongo. Soy viril y cabal, esto tiene que volver a cotizar en bolsa. Y quiero encontrar la forma de, permitime esta licencia, Ricardo, de introducirlo cual supositorio a los 46 millones de argentinos. Que la integridad, el coraje y las múltiples competencias intelectuales o académicas deben volver a cotizar en bolsa. Los hombres y mujeres a ser contratados, auspiciados, promovidos, si ustedes me permiten. Si bien hoy estoy de un excelente humor. Entonces, no hay espacio para más música, pero sí hay espacio para decirles que la brecha cambiaria perfora el 20% y caen los futuros del dólar. Es cierta tendencia que cae el dólar. El hacer colchón de dólares no fue el mejor negocio el último mes. Entonces, esto del periódico especializado de La Nación del último domingo. Y cuando les dije obligaciones negociables, las empresas aprovechan una ventana de oportunidad para financiarse en dólares, chicos. A lo largo de la semana que transcurrió, los activos locales revirtieron parcialmente las subas que se dieron tras el anuncio del pacto de mayo. En tanto, las cotizaciones libres continuaron a la baja. El contado con liquidación la semana pasada se hundió casi 7%, lo que revaloriza la moneda local, y los futuros de dólar, ROFEX, cayeron hasta 6,9%, 7%, en números redondos, indicando que el mercado cree cada vez más en la sostenibilidad del crawling peg, es decir, devaluación, tipo de cambio reptante del 2%. Bien, la reacción al anuncio del pacto de mayo tiene que ver con lo que les acabo de decir. El peso profundiza, ¿sí?, su apreciación. Sin anuncios, bajan los futuros de dólar ROFEX. La inflación de febrero habría desacelerado y yo dije el número definitivo. Bien, a ver, yo tenía alguna otra cosa que enunciar, ¿sí? Es muy difícil tal vez pedirle música fuera de programa a Ricardo, pero no importa. Yo voy a seguir analizando algunas cuestiones. Bien, ustedes saben que el principal aporte al superávit financiero fiscal de 0,2% del PBI en enero lo hicimos los jubilados y pensionados y los asalariados con la mínima, ¿correcto? Luego viene impuesto país, ¿sí?, el piso a las transferencias, el ponerle un freno a las transferencias a provincias y otras cuestiones, pero los principales hacedores del esfuerzo somos los más vulnerables, los más débiles, y no la casta, ¿correcto? Yo allí firmé algún tipo de petición para que ganen 5 salarios mínimos los integrantes del poder legislativo y poder judicial argentino. ¿Prosperará, Ricardo, esta iniciativa que estamos firmando muchos ciudadanos independientes para que...? Él es algo escéptico al respecto. Muy bien, entonces estamos bromeando, ¿sí? Está claro que estamos bromeando, ¿sí? Entonces yo quisiera una cuestión, ¿sí?, que puede llegar a ser atractiva para ustedes, que es, ¿se acuerdan cómo cambia cómo cambian los lineamientos de carta orgánica del central cuando el gobierno es liberal, a diferencia de un gobierno intervencionista? Muy bien, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. El Banco Central hoy tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Bueno, es interesante, esto no ha sido reformado, esto es el mismo enunciado con el doctor Alberto Fernández. Voy a pronunciar el número uno. El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional, regida por las disposiciones de la presente Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes. Artículo 4. Son funciones y facultades del banco regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la ley de entidades financieras y las normas que en su consecuencia se dictan, regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito, actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país ante instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional. Voy a volver a lo que yo ofrezco, a lo que hago como economista profesional en Fundecos. Nosotros predecimos, estimamos, vaticinamos los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, por ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, el PBI, ¿sí?, en términos reales y en términos nominales, ya sea en dólares, pesos, euros, la curva de rendimientos, es decir, la estructura temporal de tasas de interés, tipos de inflación, tipos de cambio, no es así, más de una decena, casi una veintena de tipos de cambio. Yo ofrezco mis servicios profesionales 112-305-3027, 112-305-3027, como macroeconomista y especialista en finanzas corporativas, evaluador de proyectos de inversión y experto ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. no quiero dejar de saludar a Eduardo Bracalente, René Vargas Vera, el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfilio Azoranz, esteta y melómano por excelencia, por antonomasia, y por supuesto a mi amiga muy especial, Patricia Bass, en Francia y Ginebra, Suiza, un beso enorme para vos, como también a Carla de Venecia, licenciada en Economía y con un MBA, todas magníficas bailarinas de tango, por supuesto a Sofía Petrichenko y Elena, rusas que viven en París, por supuesto a Jacqueline Dijoux, correcto, que vive en la isla de Córcega, también una gran bailarina de tango con estudios en economía, al doctor Gustavo Domingo, el gurú, el líder de los Spaces, donde yo participo, Juan Carlos de Pablo, Roberto Cachanowski, otros industriales, filósofos, antropólogos sociales, médicos. El doctor Gustavo Domingo es el gurú que organiza Un aplauso para el asador, un gran amigo con quien estamos escribiendo un trabajo de largo aliento con la bendición de Juan Carlos de Pablo. A los organizadores de las milongas, La Comedia, Mariano El Chino Álvarez, Gastón Torelli, Marcos Celentano y a Omar Viola y Horacio Gabén, de personajes de la cultura under de los 80, ¿no es así? Me refiero en este caso a El Marabú. ¿Y cómo vengo de tiempo, querido amigo? Buenas noches y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Caldén Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.